La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Hoy vamos a terminar la jornada de 6 semanas en las cuales hemos estado hablando de ser miembro de la iglesia. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? Y todas las semanas, al comenzar, yo les he dado a ustedes algo para meditar, un compromiso que debemos hacer como miembros reales de la Iglesia de Jesús, de la Iglesia Horeb, aquí en Gretna. Y yo les voy a poner esto en la pantalla, basado en lo que hablamos la semana pasada. Esto debe ser un compromiso que nosotros podemos hacer libremente y de todo corazón como miembros de la Iglesia local. Y yo quiero leerlo en voz alta con ustedes, y después que lo leamos, usted lo puede meditar por un momento en oración y luego vamos al próximo mensaje. Esto es basado en lo que hablamos la semana pasada de dirigir nuestra familia a ser buenos miembros de la iglesia. Vamos a leerlo juntos desde arriba. 1, 2 y 3. Soy miembro de la iglesia. Dirigiré a mi familia a ser buenos miembros de esta iglesia. Oraremos juntos por nuestra iglesia. Vamos a adorar juntos en nuestra iglesia. Serviremos juntos en nuestra iglesia. Y le pediremos a Cristo que nos ayude a enamorarnos más de esta iglesia, porque dio su vida por ella. Escudriñe bien eso y ore por un momento. Señor, enciende en nuestros corazones una pasión santa por tu iglesia, por la iglesia de Cristo, por el cuerpo de Jesús, que somos nosotros, Señor. Y en esa pasión santa, Señor, que nos amemos de manera que tengamos en nuestra familia, Señor, en el centro de nuestro hogar, no solamente al Dios Todopoderoso, a través de la presencia de tu Espíritu, sino también presente a la iglesia en corazón y alma, y en mente y en fuerza, Padre, para que no nos olvidemos que nos necesitamos unos a otros y que nuestra familia pertenece a la iglesia y la iglesia pertenece a ti. Y tú pagaste un gran precio por ella. Ayúdanos, Señor, a amar la iglesia como tú la has amado. En Cristo Jesús decimos amén y amén. Qué importante es que nosotros tengamos en mente el valor que tiene la iglesia. Y no es el valor del edificio, sino el valor de las personas dentro de este edificio. El valor que tenemos nosotros individuales, como familias y como congregación, colectivamente. Qué importante es reconocer cuánto valemos ante Dios y en sus ojos, en su corazón. Y el valor que debemos tener unos por los otros. Debemos estimarnos de manera que se muestre que usted ama a la iglesia como Jesucristo la ama. Amén. Ahora, yo sé que yo he preguntado esto varias veces antes, pero Estoy seguro de que todos, de una manera u otra, incluyendo a las muchachas, alguna vez han admirado o han querido ser como un superhéroe. Bueno, yo de niño me gustaba Batman, ¿verdad? Y como ustedes saben, todos los muchachos pueden decirle, se ponía una toalla uno amarrada del cuello y se tiraba del techo de la casa o de lugares en lugares hasta quebrarse una pata o un brazo, ¿verdad? Claro, las muchachas que tal vez querían ser Barbie o Wonder Woman, la Mujer Maravilla, ¿verdad? Che, 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 che. Tremenda esa muchacha, ¿verdad? Se quitaba la corona, así, yo no sé, ¿verdad? Pero estoy seguro que como niños hemos pensado en ser un superhéroe, ser superhéroes. ¿Y sabes qué? Tal vez como cristianos, tal vez nosotros a veces deberíamos añorar ser como superhéroes. Ahora, piense, por ejemplo, en Superman. Superman como superhéroe. ¿Qué distinguía a Superman del resto de las personas? No, las mediecitas rojas esas o azules, no. No estoy hablando de las mediecitas. Pero había algo que lo distinguía a él. Un escudo con una gran ¿qué? S. ¿Qué significa? Super, ¿verdad? Super, super. Y cuando este Superman, Clark Kent, estaba en su atuendo de periodista y se ponía su saco, su corbata, sus lentes, ¿se daban cuenta que era un superhéroe? Nadie se daba cuenta. Asimismo también nosotros, a veces como cristianos, andamos vestidos con el saco y la corbata y con los lentes y el peinadito de lado y el gallito colgando aquí, ¿verdad? Como lo tenía Superman, los hombres así. Yo estoy tratando de hacer eso, no me sale, ¿verdad? Y con el maletín en la mano. Y se nos olvida que deberíamos ponernos el uniforme de superhéroe. Y hasta nos podemos poner un escudo con una gran S en el pecho. Ahora, que sepamos que esa S tal vez puede decir super, super siervo. ¿Qué tal le parece? Podemos convertirnos en grandes héroes en la iglesia si nos convertimos en siervos. Explosivos los siervos de Dios. Mire, esta mañana tengo que contarlo, porque si lo conté en el inglés lo voy a contar en el español otra vez, ¿verdad? Yo debería pedir permiso, yo a veces no pido permiso, pero hay un joven en esta iglesia al cual muchos de nosotros admiramos y siempre decimos de su ganas de servir, o sea, de su don de servicio que Dios le ha dado. Y cómo él está pendiente de muchas cosas que nadie está pendiente. Él está ahora mismo pendiente de algo muy importante y está sirviendo. Ahora mismo, mientras usted está sentado aquí escuchándome, él está trabajando. Y cuando nosotros nos terminamos el servicio, ustedes se ponen a hablar aquí y se oye la música por allá que terminó, la pastora se bajó con los grandes anuncios y viva Colombia, digo, la semana pasada. Yo quedé, ¿y eso qué? ¿Y ahora le gusta el fútbol también, dice? Pero anyway, usted se queda aquí hablando y viene gente y pastor, viene a buscarme al pastor, vienen por aquí, otros hablando por aquí, saludándose. Y él está calladito, sentadito, sin quejarse, sin decir nada, al lado de todos los switches de la luz, esperando que nosotros nos dé la gana de bajar para él venir a apagar el proyector, apagar el proyector, apagar todas las luces, apagar todo allá y bajar. Y nunca se queja ni apura. Y yo a veces le digo, hey, apágale las luces para que vayan. Porque si no van a seguir aquí. Se quejan de que el pastor predica mucho, pero después se quedan hablando aquí. No quieren ir. Entonces, y él se queda y dice, no, está bien, no se preocupe, pastor. ¿Verdad? Siempre lo he admirado por eso, por sus ganas de servir, porque nada, no anda apurado, nada le molesta. Donde quiera que él vea a alguien, siempre va y busca la manera de ayudarle. Muchacho, bueno, esta mañana yo llegué Y como mi oficina está hecha un desastre porque están arreglándome unas cosas allí, no encontraba el micrófono y subí corriendo por allá. Y cuando fui allá, yo dije, ¿y mi micrófono? Y él me dijo, aquí está. Ya, ok. Ahí mismo me empecé a enganchar todo el cable y el micrófono y todo. Y cuando ya agarro mi Biblia y me vengo para acá, y cuando doy la vuelta digo, miro para acá desde allá, digo, hey, no hay agua. Nadie me trajo agua. No hay agua. Manitos que siempre se acuerdan de traerme la botellita de agua. Y cuando miré desde allá no vi la botella de agua. Y yo como que hice así, dije, hey, y yo no tengo agua, la oficina no tengo, ¿qué hago? Y yo no dije una palabra. Me volteé y el joven me hace, tenga. Yo ni pedí agua, ni él sabía lo que estaba pasando por mi mente. Y yo, ¿esa agua es para mí? Me dice, sí, pastor. ¡Wow! Telepatía. Lee mentes. No creo que lea mentes, pero tiene ganas de servir, hermano Abel Junior Martínez. Y te agradezco, mi brother. Es un ejemplo a seguir, no solo por los jóvenes. Jóvenes, escuche bien, usted no necesita ser un viejo, canoso, feo, para servir. Aquí no hay de eso, de todas maneras. Usted puede ser un jovencito y puede servir. Solo tiene que tener un corazón dispuesto. A este muchacho y a muchos aquí, yo les pondré una gran S aquí de grande. Ahora, cuidado, porque detrás de esa gran S de siervo, debe haber en el corazón una H, no de Honduras. De humilde. Enseguida pasaron, ¡La H! No de Honduras. Humildad. Amén. Hondureños se pusieron contentos. Llevan a hacer la ola y todo aquí. Humildad. Humildad. Detrás de un corazón de siervo. Amén. Y es necesario que nosotros entonces, como miembros de la iglesia, nos propongamos ponernos el traje de superhéroe, con el gran escudo y la S de siervo, con una H en el corazón, y convertirnos en siervos humildes. Amén. Y estamos hablando de hacerlo aquí en la iglesia Horeb. Porque una de las cosas que nosotros vemos como problema es que hay muchos cristianos que dicen, yo soy cristiano. Cristo me salvó, me redimió con su sangre, me compró, y te dan toda la retahíla esa de todo lo que Dios hizo por nosotros. Qué bueno, qué lindo, amén, aleluya, gloria a Dios, santo es Dios, amén. Pero no quieren nada con la iglesia local. Yo soy miembro de la iglesia de Cristo, pero a mí no me llamen bautista, a mí no me llamen pentecostal, no me llamen metodista, no me llamen otro. Yo no pertenezco a ninguna congregación porque eso es división de hombres. Las divisiones las creó el hombre. Ay, se les olvida algo. Que cuando miramos la Biblia en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, nosotros lo conocemos como el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El libro de los Hechos de los Apóstoles. No eran los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo, mejor dicho. La historia del libro de los Hechos es la historia del Espíritu Santo plantando congregaciones singulares, grupos pequeños, iglesias, para formar el cuerpo de Cristo. No una iglesia universal donde vinieran todos el mismo día, todos a la vez, porque no se puede, sino diferentes iglesias locales. Y así fueron los apóstoles guiados por el Espíritu Santo y plantaron una iglesia en Jerusalén, y otra en Antioquía, y otra en Chipre, y otra en Iconio, y otra en Listra, en Panfilia, en Tesalónica, en todos lados. Habían iglesias locales. Y se les olvida muchas veces al cristiano que no solamente el Espíritu creó congregaciones individuales, se nos olvida también que nueve de los libros del Nuevo Testamento son dirigidos a una iglesia local, no universal. Cuando Pablo le escribió a los corintios, le escribió a la iglesia que está en Corinto. no se le escribió a otro, se le escribió a ellos. Cuando Pablo le escribió la carta de los Efesios, fue a la iglesia que está en Éfeso. Cuando Pablo escribió la carta a los Romanos, ¿la escribió qué? A la iglesia que está en Roma. Claro, todos nosotros nos beneficiamos, pero eran cartas específicas, con problemas específicos, dirigidas a personas específicas en una congregación. Inclusive, el libro de Apocalipsis fue dirigido cuando Juan recibe la revelación de Jesucristo y le dice, escríbele a las siete iglesias. Habían siete iglesias locales de nombre de las cuales esto se había escrito. Entonces nos damos cuenta de que no podemos decir, yo soy miembro de la iglesia de Cristo, yo soy del cuerpo de Cristo, pero a mí nadie me ata a una congregación, a una iglesia local. Really. Busquemos y aprendamos bien claro que la Biblia nos llama no solo a ser miembros de la iglesia universal de Cristo, del cuerpo de Cristo, nos llama a ser parte de un cuerpo local, de una iglesia local, de un lugar específico, de un grupo de personas, y usted está en Horeb. Amén. Usted debe pensar, si yo estoy aquí, es para yo servir aquí, para hacerme miembro de aquí, para echar raíces aquí y para levantar el cuerpo aquí. Si usted anda en esta iglesia y después se va a otra y el otro domingo por allá y el otro, ¿dónde va a servir? En ningún lado. Usted va a ser servido, pero no va a servir. Porque vamos y buscamos, me gusta la música de aquella, me gusta el pastor de aquella, me gusta el hermano de acá, me gusta el grupo de allá. Y mis hijos quieren ir allá, pero yo quiero ir acá. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a servir? Para nada. Pero vas a ser servido. Vas a andar como en buffet. Comiendo de aquí, comiendo de allá, comiendo de aquí, comiendo de allá, comiendo de allá. Y después te vas. ¿Y quién lava los platos? A la iglesia no se viene a ser servido, sino a servir. Dígaselo al que está a su lado. No viniste a ser servido, viniste a servir. Amén. Sí, sí. Es importante que sepamos eso. Somos parte del cuerpo para servir, no para ser servidos. Pero voy a seguir porque ya, wow. Tenemos que saber que Dios nos ha puesto en una familia específica. Pónganse a pensar en lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes son humanos? Estoy chequeando por si hay algún alien, un marciano. Somos todos humanos. ¿Todos pertenecemos a la familia de quién? De Adán. De Adán. Hay algunos que no pertenecen a la familia de Cristo, pero son los que no se dan cuenta y no lo saben. Todos somos familia de Adán. Todos venimos de Adán, no del mono. Venimos de Adán y Eva. Todos somos humanos y estamos relacionados. Al final de todo, su papá y su mamá son Adán y Eva y el mío también, humanamente hablando. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces todos pertenecemos a esa familia. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos van al mall? Ninguno, ¿verdad? Especialmente el domingo. ¿Usted se va al mall? Usted va tranquilo caminando por los pasillos del mall. Y usted va tranquilo porque va a ir a comprar ropa y va a comprar zapatos y cosas. Y de momento se le aparece un chimpayate, un güirro, un chamaco, un chamo, un chico, un niño, como usted le llame. Y se le viene corriendo. Usted nunca lo ha visto en su vida. Y se le viene corriendo y le dice, José, cómprame un PlayStation. Lo dejé mudo, hizo. Cómprame un PlayStation, please. Yo tengo buenas notas en la escuela. Cómprame un PlayStation. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se lo va a comprar? ¿Qué le va a decir al muchacho? Piojoso este, ¿para dónde viene? ¿Quién eres? Vaya a buscar a su papá, a su mamá, que se lo compren ellos. ¿Quién eres? No te conozco. Porque no es su familia, no es su hijo. Pertenece a otra familia. ¿Vieron lo que le estoy diciendo? Hay mucha gente que quiere pertenecer al cuerpo de Cristo, a la gran iglesia de Jesucristo, al cuerpo universal, pero no se quieren hacer miembro de una familia. Ese niño tiene apellido, tiene padre y tiene madre, que se vaya allá y lo pida. Tiene una familia, un núcleo. Así mismo es la iglesia, tenemos un núcleo familiar aquí del cual nosotros dependemos y dependen de nosotros. Eso es importante. Pero vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a leer los primeros 9 versos del capítulo 2 de Efesios. Efesios 2, versos 1 al 9 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu es un espíritu de maldad, ¿no? Dice espíritu del aire, y el diablo anda por el aire y anda molestando, y todos sus demonios, ¿ok? Y dice que ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Hay hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que no son hijos de Dios, los que no tienen a Cristo, los que no han creído, los que no han sido convencidos por el poder de la cruz y de la resurrección de Jesús. Y dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pasado. Hay muchos aquí que hoy tienen a Cristo en su corazón y están contentos, pero en otro tiempo estaban más perdidos, ¿verdad? Estaban más perdidos. Pero dice, miren lo que dice, está hablando de gente perdida, pero miren lo que dice próximo en el verso 4. Pero Dios, aleluya, gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros los cristianos se nos olvida esto. Hablamos, yo antes era un borracho, yo antes usaba drogas, yo antes era un infiel, yo antes era esta, pero ahora yo soy, y ahora yo, ¿quién dijo yo? Pero ahora Dios. ¿Vieron eso? Aquí es donde viene lo bueno. Porque lo que usted era antes, mejor dicho, lo que usted es hoy, no es por resultado, bueno, de lo que usted hace, sino por lo que Dios ha hecho por usted, si usted está en Cristo. Mire, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, misericordia y amor, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Vieron eso? La misericordia, la gracia y el amor de Dios. Tema central de la iglesia. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Mire qué lindo esto. En otras palabras, Dios dice, no solamente te voy a salvar, no solamente te voy a amar, no solamente te voy a dar una vida nueva, te voy a sentar junto con mi Hijo Jesús, porque eres mi Hijo, has sido adoptado y tienes herencia con Él. ¡Qué lindo! A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, ¿por qué? Gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Vieron eso? Bueno, entonces nos damos cuenta que la salvación y el derecho a pertenecer a la familia de Dios, el derecho a ser miembro de la iglesia, es un regalo de Dios. Usted aquí no paga membresía, usted aquí no se ganó el puesto, usted está aquí y es parte de la iglesia porque Dios se lo concedió. ¿Vieron eso? Ok, bien, entonces pensemos en esto. Si es un regalo, entonces, es un regalo que Jesús pagó. Alguien tuvo que pagarlo, ¿verdad? ¿Qué es un regalo? En un diccionario popular dice lo siguiente: un regalo es algo que voluntariamente es transferido de una persona a otra sin compensación alguna. Algo que es transferido de una persona a otra sin compensación alguna. ¿A quién pertenece la salvación? A aquellos a quienes Dios se la ha regalado. Y ¿quién es el autor de la salvación y el dueño de la salvación? Es Dios. ¿Vieron eso? Era de Él y Él la ha concedido, la ha transferido, nos ha conferido salvación. Él pagó por ella, Él es dueño y Él nos la confiere a nosotros. En otras palabras, cuando usted mira un regalo y usted se pone a pensar en un regalo, ¿significa que el regalo usted se lo merece? ¿Significa que el regalo usted lo puede pagar? Hay muchos regalos que nosotros recibimos en la vida, los cuales, esto lo pude haber comprado yo, ¿verdad? Alguien le puede regalar a usted algo y usted dice, esto lo pude haber comprado yo, no me lo tenían que regalar. O hay regalos en la vida que usted le puede dar, que usted puede decir, no, este me lo gané porque lo trabajé bien duro y voy y me lo regalo yo mismo, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de términos espirituales y el regalo de la salvación de Dios, nunca usted puede pagar por él, no tiene suficiente y usted no va a pagar por él, punto. Y usted no lo recibe porque se lo merece. Un regalo sin ser merecido y que usted no tiene para pagar. Todos conocemos que somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Con tristeza, ¿verdad? Pero somos pecadores. Somos pecadores. Somos pecadores por naturaleza. Mire, es algo de lo cual usted no se puede escapar. Usted no lo puede cambiar. Usted no puede hacer nada. Usted no posee el poder para cambiar o para controlar el hecho de que somos pecadores. Romanos capítulo 3, en el verso 23, dice: por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes son todos? Mira al que está solo y dígale: usted es pecador. Sí, acúselo. Acúsalo con tu mamá Kiko, ¿verdad? Somos pecadores. Sí, somos pecadores. No lo podemos esconder, no lo podemos cambiar eso por nuestra cuenta, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No alcanzamos la gloria de Dios. No, no, no. Pero vamos al otro porque nos encanta esto. Romanos 6, 23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ah, veremos algo aquí bien interesante. Paga del pecado es muerte, pero la dádiva, ¿qué es dádiva? Regalo, ok. De Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Paremos aquí un momento, no me lo quites. Mire esto. El pecado, dice allí, la ¿qué? La paga. Dime, es el salario. La palabra esa es salario, ok. El salario del pecado es la muerte. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo recibe usted un salario? Cuando trabaja. ¿Quiere decir que nuestro trabajo es qué? Pecar. ¡Qué bien lo hacemos! Ese es el trabajo que hemos hecho como seres humanos, pecar. Y nos hemos ganado el salario. ¿Cuál es el salario? La muerte. ¿Vieron eso? El pecado es lo que hemos hecho, nuestras obras, y por causa de nuestras obras nos da nuestro salario, y nuestro salario es la muerte, nuestra paga, nuestra recompensa. Pero miren la diferencia. Pero el regalo de Dios es vida eterna. La vida eterna no es un salario ni una recompensa. La vida eterna es un regalo. ¿Vieron una gran diferencia? ¿Qué mejor, qué más claro puede hablar el Señor aquí? Y solamente es un regalo de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente en Cristo se puede tener el regalo de la vida eterna. Es un regalo, regalo. No se lo trate de ganar, no se lo trate de comprar a Dios con sus obras, porque la Biblia dice que sus obras, las mías, son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Sal con un trapo sucio que huele feo. Esas son las obras de nosotros. No nos podemos ganar, eso no lo podemos ganar. Ahora, ¿a usted le cuesta algo? No le costó nada, pero alguien tuvo que pagar. Dios mismo pagó el precio con su Hijo en la cruz. El hecho de que sea un regalo no significa que no tiene un precio o un valor alto. Este regalo que Dios nos ha dado viene con una etiqueta bastante cara en el precio: la sangre de su Hijo, su único Hijo. ¿Y sabe qué es lo más interesante del caso y lo lindo? Es que Dios no te está pidiendo que le pagues de vuelta. A veces los cristianos se piensan que tienen que pagarle a Dios de vuelta por la salvación que le han dado. ¿De dónde sacamos esa idea? ¿Quién nos enseñó a nosotros que usted tiene que hacer sacrificios, que usted tiene que hacer lo otro y hacer lo otro y hacer lo otro para poder mantener, sostener o ganarse la salvación? ¿Acaso usted puede? Mire, Jesús, el Hijo único, santo, puro, perfecto de Dios, hizo la obra. Ahora te hago una pregunta, pecador. ¿Habrá algo que tú puedas hacer para mejorar la obra de Jesús? Nada de lo que tú hagas se va a aumentar a lo que hizo Jesús. Todo se queda corto. Está bueno ya de que los cristianos estemos peleando para tratar de ganarnos la salvación. Es un regalo que ya Él pagó por completo. Ahora, para recibir el regalo debes hacer un par de cosas. Hay condiciones: arrepentirte y ejercer fe en el dador del regalo. Tienes que creerle al que te da el regalo y tienes que arrepentirte para recibir ese regalo. ¿Okay? Eso no significa que tú estás pagando por él. En el verso, en el verso 8 y 9, en el capítulo 2, dice claramente que es un gracia de Dios que hemos sido salvados, pero dice por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es don de Dios. ¿Ok? Mire, le voy a decir algo. ¿Qué significa arrepentirse? Es cambiar de mente, cambiar de pensamiento, cambiar de idea, voltearse, darse la vuelta, ¿verdad? Voy en una dirección en mi vida y arrepentirme significa que ahora voy en la otra dirección en mi vida. Cuando yo hago eso en mi vida, entonces yo estoy arrepintiéndome, ¿verdad? Haciendo un U-turn. ¿Cuántos saben cuántos U-turn hay en esta ciudad? En todos lados están los U-turns, ¿verdad? Eso es precisamente lo que nosotros estamos hablando. La palabra significa cambiar de mente, tener un cambio de mente. Ahora, le voy a decir tres cosas que deben seguir a este cambio de mente. Cuando usted viene y usted oye la palabra de Dios y su mente cambia, ¿y cómo cambia? Usted se da cuenta que Jesús es el único camino a Dios y usted se da cuenta y dice, wow, yo soy pecador y necesito el sacrificio de Jesús. Ahí empieza. ¿Ok? Ahí empieza la obra de arrepentimiento y de fe. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando usted cambia de mente y se da cuenta de eso, y se da cuenta que lo necesita, viene entonces el corazón contrito y humillado. Resultado del cambio de mente, usted se humilla. ¿Amén? Usted se humilla y se pone triste. Se pone triste por causa de su pecado. Ahí es donde viene uno el arrepentimiento. O sea, cuando uno empieza a decir, ¡ah! Que de verdad que esa la hice fea. Eso no debía haberlo hecho. Ay, esa me dolió. Y usted le da tristeza, la tristeza santa que el Espíritu Santo pone en usted para que usted se dé cuenta del mal. Pero luego de que usted se pone triste, de nada le vale. ¿Cuántos de ustedes han visto personas que se dan cuenta que cometen un error, se ponen tristes y ya? De ahí no pasan. No sirve. Eso no es suficiente con Dios. Eso no es suficiente con usted. Ah, te pones bien triste. Te pones bien triste, pero no haces nada al respecto. ¿Verdad? ¿Usted le ha dicho eso a alguien alguna vez? ¿O se da cuenta, verdad? Entonces viene la confesión. Viene la confesión. No solamente la persona cambia de mente, se entristece, pero entonces viene la confesión. Confiesa, hermano, hice mal contra usted. Perdóneme. Lo que yo hice, nunca lo debí haber hecho. Nunca lo debí haber hecho. Viene la confesión. Dios quiere que usted confiese su pecado para que saque, limpie y saque esas raíces. ¿Por qué? Para que no cree amarguras y resentimientos y cosas así. Entonces usted denuncia al pecado con la confesión. Pero entonces viene el último paso: rendirse. Rendir su voluntad. Rendir su voluntad significa entonces que usted no más va a volver a caminar ese mismo camino, no más va a volver a hacer lo mismo. Se compromete con Dios a someter su voluntad a Él. ¿Vieron? Eso es arrepentimiento. Cambias de mente, entristece tu corazón y comienzas a confesar. Y te comprometes a entregar tu voluntad. Como Jesús dijo cuando estaba en Getsemaní, hágase tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Nosotros debemos hacer eso. Y tenemos que creerle. Eso es arrepentimiento, pero ¿qué tal la fe? Tenemos que creerle. Tenemos que confiar que podemos confiar en su palabra. Que cuando Él dice que Él nos salva, Él nos salva. Cuando Él dice aquí que por gracia soy salvo, tenemos que confiar que eso es verdadero, que eso es cierto y que eso es suficiente para nosotros. Tenemos que saber que Él es quien sostiene y mantiene nuestra salvación. Que Él está comprometido como dador a darnos una garantía. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido a cambiar algún producto a Walmart que le salió malo? O lo usó y después no lo quiso y lo devolvió. O lo compró para usarlo una vez y después devolverlo. No, eso no lo hacemos aquí. Aleluya. Piensen en eso. Mire, ¿a cuántos de ustedes ven los anuncios de televisión? Garantizado de por vida. Garantizado por la vida de la botella. Y cuando la botella se rompe, ya no es la suya, ¿verdad? Pero mire qué lindo que Dios es un Dios que nos da el regalo, nos da la salvación y Él mismo la garantiza por la eternidad. Él dice, nadie los arrebatará de mi mano. Cuando la salvación es verdadera, es duradera, por la vida entera, por la eternidad. Porque Él mismo, el que da el regalo, Él es la garantía. Pero debemos retornar a Dios y confiar que Él nos dará el regalo y que Él lo puede sostener. Ahora, ¿qué va incluido en este regalo? Vamos a ver algunas cositas que van incluidas en este regalo. Número uno, el perdón de sus pecados. El perdón. El perdón. La salvación es un regalo completamente gratuito, como todo regalo debe ser. Incluye el perdón de nuestros pecados a través de la muerte de Cristo, quien pagó, ¿verdad? Recuerde, no se le olvide que usted no tiene que pagar. He oído muchos cristianos que dicen, no, es que las que hacemos todas las pagamos aquí antes de irnos. Pues páguelas usted, porque yo no voy a pagar las mías, Cristo las pagó. Pero eso no me da licencia para hacer lo que me dé la gana. Ahí es donde está el problema. Que a veces cuando la gente oye hablando a un pastor como yo, que dice la salvación está segura, eso nadie me lo puede quitar, yo no la puedo perder, se piensan, este se cree tremendo. No, no es por mi fuerza, no es por mis obras, sino por la de Dios. Eso no me da licencia a yo comportarme como me dé la gana, a usar de mi vida como me dé la gana, a pecar como me dé la gana y a hacer lo que me dé la gana, porque digo, yo soy salvo, yo puedo hacer lo que me dé la gana, no la voy a perder. No. Más bien tengo que actuar de manera que honro a ese Dios que me regaló la salvación y digo, yo no puedo hacer eso porque voy a deshonrar al que me la regaló. Yo no voy a hacer eso, ¿por qué? Porque voy a deshonrar al que me sostiene. Yo no voy a hacer eso, ¿por qué? Porque voy a deshonrar a aquel que confía en mí. Yo no voy a hacer eso porque no voy a traicionar a aquel que me dio el regalo de vida eterna. Si es un regalo, ¿verdad? Usted no lo tiene que pagar. La Biblia dice claramente que cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Todos ustedes deben saber ya que las palabras de Jesús eran términos de contaduría o contabilidad, como usted le diga. Lo que Jesús estaba diciendo, la cuenta está pagada, saldada, completa. No se debe nada. Ya yo pagué el precio completo. Borrón, cuenta nueva. Amén. Eso fue lo que dijo Jesús. Y nunca Dios va a venir a tirarte tu pecado en la cara. Cuando tú vienes a Él, te arrepientes de todo corazón y le escuchas a Él y respondes a su llamado, Él perdona todos tus pecados y Él mismo dice que Él se deshará de ellos porque ya los clavó en la cruz. Número dos, somos adoptados en la familia de Dios y ahora Dios es nuestro Padre. En Gálatas capítulo 6, capítulo 4, los versos 6 y 7, dice, porque sois hijos de Dios, ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Otra vez vemos este término, usted lo ha visto antes, Abba Padre, es un término de amor. Abba Padre significa papi o papito, ¿verdad? Y pues eso es bien lindo, que el apóstol Pablo diga, ahora usted se puede acercar y decirle papi o papito. A Dios, ¿verdad? Un término de amor. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y el hijo también heredero. Y si hijo también heredero por medio de Dios. ¿Ya vieron? Otra vez, corroborando lo que decía allí, que nos ha sentado en lugar celestial al lado de Cristo. Somos herederos, somos hijos, ya no somos esclavos, no somos siervos, no somos distantes, pertenecemos y tenemos herencia en Él. Número tres, la morada del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias a ese regalo, Él nos ha dado su Espíritu para que nos proteja, para que nos guíe, nos dirija y nos dé el consuelo necesario y la gracia necesaria para seguir adelante y para dejarnos saber que Él está con nosotros. Para dejarnos saber que tenemos que entender que nosotros no somos huérfanos, somos una familia y esta familia tiene un padre y ese padre es nuestro Dios. Y usted le puede confiar, Él no lo va a dejar. Número cuatro, convertirse en parte del cuerpo de Cristo. Y esto es el punto de todo lo que estoy hablando. Que el regalo que Dios nos ha hecho es para perdonarnos, para adoptarnos, para darnos su Espíritu, pero también para convertirnos en parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, un miembro vivo de la iglesia. Así que con todos nuestros corazones debemos creerle que nosotros somos un regalo a la iglesia. Y la iglesia es un regalo a nosotros. ¿Usted puede creer eso? Mire 1 Corintios capítulo 12, en el verso 27 y 28. Mire esto lo que dice aquí. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro del cuerpo de Cristo. Y en la iglesia, Dios ha designado, primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Qué se da cuenta usted con esto? Se da cuenta primeramente que primeramente Dios le ha depositado, lo ha bautizado y lo ha adherido o lo ha adentrado y lo ha puesto en una familia, una iglesia. Eso es una bendición, que ya usted no está solo. Pero entonces usted tiene que ser bendición. Algo tiene que Dios hacer con usted, a través de usted, para la iglesia. Dios mismo es el que designa y le da a usted dones para que usted sea un regalo a la iglesia, para que usted sea un beneficio para la iglesia. Ahora, le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted ha recibido un regalo que usted no le es útil? ¿Alguna vez usted ha recibido un regalo que usted lo mira y dice, ¿y esto para qué? ¿Y por qué me regalaron esto, de verdad? ¿De dónde sacó la hermana que esto a mí me gusta? ¿De dónde sacó el hermano que esto es? ¡Wow! Voy a buscar en la caja a ver si encuentro el recibo, por si puedo devolverlo. Ojalá que se le haya olvidado, lo haya dejado en la caja. Dígame si a usted nunca le han regalado algo que usted no le ve oficio, no le ve valor. Pero usted dice, bueno, pobrecito, pero el hermano me quiere mucho. ¿Eh? Y usted va y lo guarda en un gabinete y allí lo tiene hasta que alguien aparece. ¡Mira, tengo algo aquí para ti! ¡Te va a encantar! Algunos de ustedes en la iglesia se comportan como si usted fuera un regalo de esos. Un regalo inútil. Para ponerlo en un closet, un gabinete por ahí. O para dejarlo ahí sentadito y verse bonito. Porque aparte de eso, nacarile, nada. O sea, algunos miembros de la iglesia se piensan que son adornos y estatuas. Yo no sé por qué. Porque eso no es lo que Dios quiere, ¿no? Algunos de ustedes también se comportan como si la iglesia fuera un regalo malo que Dios le hizo. Un regalo equivocado. Sí, vienen a la iglesia, pero miran a todo el mundo y dicen, no te juntes con esta chusma. No, o sea, yo vengo y todo, pero no me pida que haga mucho compromiso, pastor, porque tú sabes. No es que, de verdad, a mí me encanta la iglesia, pero no sé, aquí hay gente rara. Cuando usted mira alrededor y ve a gente rara en la iglesia, mírese en el espejo, papito. Sí, mamita, mírese en el espejo, mi amor. Sí, por favor, sí. Sí. Y si no, míreme a mí, yo soy bastante raro yo. Anyway, eso está bien. Pero a veces pensamos que la iglesia es como un regalo malo que Dios nos dio. Nosotros somos el mal regalo, porque no tenemos función, no tenemos una parte activa. Y déjeme decir una cosa, un cuerpo con miembros no activos es un cuerpo enfermo. Un cuerpo que no le funcionan sus miembros, que no le funcionan sus órganos, es un cuerpo que no es saludable. Y nosotros queremos ser más saludables, ¿verdad? Mire, quiero que entienda usted, Horeb es un regalo para usted y usted es un regalo a Horeb. ¿Será que usted piensa que tiene tanto valor así? Ojalá que sí. Ahora, quiero que sepa una cosa. Y no, mejor no me adelanto. Vamos a seguir, vamos a terminar. Usted debe atesorar el regalo, pero responder al dador. Hay personas que usted le regala algo y se vuelven tan locos con el regalo que se olvidan de usted. Como los niños, ¿verdad? ¿Cuántos padres hacemos un gran sacrificio para comprarle algo a nuestros hijos? Y se lo damos y el muchacho ¡ya! Y agarra la caja, la rompe y se va corriendo y usted quedó. Dios te bendiga, hijo. Porque el regalo es más importante que el dador del regalo. Cuidado, no hagamos eso con Dios. Usted debe atesorar el regalo de la salvación y de la membresía de la iglesia, pero debe también responder al dador, por favor. Mire, estamos hablando de ser cuidadosos con el regalo. Si usted le dan un tesoro, piense usted en un tesoro, piense en algo que usted diría, wow, si yo tuviera, puede ser un lingote de oro que usted está pensando, puede ser que usted esté pensando en una paca de billetes así de grande, puede ser que usted esté pensando en lo que esté pensando. Piénselo. Y si a usted le dijeran, ese regalo que usted tiene en las manos nunca se va a agotar, nunca va a tener problemas con él, nunca se le va a dañar, lo va a poder disfrutar todos los días por la eternidad, ¿qué haría con él? ¿Lo cuida? ¿Cómo lo cuida? ¿Lo guarda en una caja fuerte donde nadie lo pueda tocar, mirar, ni ver, ni usar? ¿Solo para usted? ¿Mío, mío, mío, mío? ¿O lo despilfarra? De todas maneras, esto no se va a acabar. Esto es un millón, pero esto se va a seguir multiplicando. Yo lo voy a gastar todo, no importa. En dos días me lo gasto. Si en dos días voy a tener otro millón anyway, esto no se gasta, me dijeron. ¿Qué haría usted? ¿Sería usted descuidado con este regalo? ¿Lo perdería? ¿Lo echaría a perder? ¿Lo dañaría? ¿O lo va a guardar? Mire, Filipenses capítulo 12, en el verso 12. Esto es otro versículo de esos tan controversial, pero tan sencillo. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo mi presencia, dice Pablo a los filipenses, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Paremos allí un momento, ¿ok? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Allí no dice que te ocupes por la salvación, sino en tu salvación. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? No se trata de que te ocupes y hagas obras para ganártela, sino que hagas obras con la salvación que se te ha dado. Pongo el ejemplo. ¿Cuántos de ustedes van al gimnasio? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes pagan membresía en el gimnasio y no van? ¿Eh? Yo sabía, ¿verdad? Ahora, eso es así, eso es normal. Yo lo he hecho varias veces, no me preocupe. Ahora, la cuestión es esta. Si usted va al gimnasio, ¿qué ejercita usted? ¿Sus huesos? ¿Sus nervios? Bueno, a algunos se les ejercitan los nervios de ver a otros allí que no, que dejan las máquinas todas sudadas y no las limpian. ¡Ah! Y uno va y se acuesta en ella y pone las orejas y todo. ¡Ah, no, no, no! Señor santo. Por eso yo no voy al gimnasio. Entonces, usted va al gimnasio, usted está trabajando sus músculos, ¿verdad? Ahora le hago la pregunta. Cuando usted mira a uno que hace mucho ejercicio, tiene músculos, ¿verdad? Y el que no hace ejercicio, que solo va al gimnasio a pasear con los audífonos y a comer pizza, porque ahora en los gimnasios dan pizza. Ese, ¿se le ven los músculos? No se le ven. Ahora la pregunta es bien importante. Aquel que se le ven, ¿los tiene? Y el que no se le ven, ¿los tiene? Sí, los tiene. Solo que como no los ejercita, no le crecen, no se alimenta, ¿no? Entonces, la salvación es así. Cuando tú estás en Cristo, la tienes. Solo que algunos andan con la salvación ahí. No la ejercitamos. No funcionamos, no servimos. Pero hay gente que esa salvación la comparten y se la llevan a otros y funcionan y sirven y están allí. Y se les nota. Pero ambos la tienen. En la iglesia hay muchos cristianos que tienen la salvación, pero definitivamente no la ejercitan, no se ocupan de ella. Y eso es lo que quiero decir. Voy a continuar. En el próximo verso, allí mismo en Filipenses 2:13, dice, muestre su aprecio al dador, ¿al qué? ¿Al qué? Al honrarlo. Usted debe honrar al dador, no solo el regalo, apreciarlo. Porque mira el próximo versículo que dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Para el beneplácito de quién? ¿Para el placer de quién? Del dador, de él mismo. Usted sabe, cuando usted da un regalo, usted lo da y usted quiere ver que la persona lo qué, lo disfrute, lo use, le saque lo mejor a ese regalo, ¿verdad? ¿Cómo se pone usted? Contento. Cuando usted le regala una pieza de ropa a alguien y lo ve puesta, se la ve puesta, ¿qué dice? Ah, ¿vio? Cuando usted le regala un reloj y se lo ve puesto, ¿qué dice? Ah, dígame la hora, le preguntará. Cuando usted da un regalo y usted ve que lo usan, usted se pone contento, es su beneplácito, es su placer. Asimismo, Dios nos ha dado el regalo para que le demos placer a Él con ese regalo. Porque de todas maneras, ¿quién es el que obra en
en el regalo, es Él, no somos nosotros. Vuelvo a decirle, la salvación no depende de usted, depende de Dios. Él es quien obra en nosotros el querer como el hacer para su beneplácito. Ahora, yo quiero darte algo que anoche, a las tantas de la noche, se me ocurrió a mí. Tal vez lo ponga en Facebook, a que lo vean después. Dios nunca intencionó que el regalo de la salvación sea más grande que el que da el regalo de la salvación. El regalo puede ser muy significativo, pero más significativo es el que da el regalo. ¿Verdad? El regalo es muy bueno, pero el que lo da es mucho más significativo. Así que, ¿qué? Muestre su aprecio al dador, pero muestre su aprecio también a la familia del dador sirviéndoles. Mire, no hay nada que me plazca a mí y a usted como padre que cuando a nuestros hijos no los tratan bien, ¿verdad? Los padres saben lo que estoy hablando. Nada le complace más a usted que cuando a sus hijos los tratan bien, se los cuidan, los honran y están pendientes de ellos. ¿Verdad que sí? Nada como ver que nuestros hijos son apreciados. Usted sabe cuánto beneplácito, cuánto placer, cuánta alegría le da a Dios el ver que nos ocupamos de sus hijos, los unos a los otros. Debemos aprender a responder a Dios, al dador, dando al resto de la familia. Ahora, ¿cuántos aquí son hijos de Dios? De veras, en Cristo, ¿verdad? ¿Y sabía usted que muchos de los que le están rodeando a usted ahora mismo fueron lavados con la misma sangre que usted y también son hijos de Dios? Entonces, ¿qué nos pasa? Debemos, si somos adoptados como hijos de Dios, debemos reconocer que hay muchos más que son adoptados. Y aunque no sean perfectos, déjeme decirle, no hay ningún hijo perfecto. Pero sí, Jesús pagó el precio perfecto por ellos, igual que por ti. Así que debe dar gozo que al recibir este don de la salvación que nos conecta a una iglesia, el servirnos unos a otros con el mismo gozo. Una membresía en la iglesia saludable significa que yo tengo el gozo de ponerme en el último lugar, buscando que los demás sean primero. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que los discípulos estuvieron discutiendo acerca de esto? ¿Quién iba a ser el más grande? ¿Quién iba a ser el primero? ¿Quién iba a sentarse adelante? ¿Quién? Siempre estaban hablando de esas cosas. Yo. Y Jesús, en una ocasión en la cual ellos estaban discutiendo este tipo de cosas, en Mateo capítulo 20, verso 26 al 28, y con esto concluimos, Jesús se acerca a sus discípulos, los reúne y les dice: no has de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Mire eso. Y el verso 28: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús le aclaró esto: no se trata de ustedes primero individualmente, se trata de usted poner al otro primero. Y debemos nosotros seguir el ejemplo. La membresía en la iglesia es un regalo y debemos responder al regalo de ser miembros de la iglesia de Cristo con gratitud. Y uno de los ingredientes más importantes de la gratitud es servir. Cuando usted está agradecido, usted sirve. Amén. Cuando usted está agradecido, usted sirve como Jesús lo hizo y como Él nos dijo. Y si solamente cada miembro de la iglesia tomara esto en serio y una actitud de siervo como Jesús lo dijo, le cuento que la iglesia sería tan saludable, mucho más saludable. Y esto puede comenzar solo por uno. Y ese uno puede ser usted.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.